La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua de arroz es un gran aliado de la belleza que nos ayuda a calmar irritaciones y actúa como tónico natural. Este compuesto se ha venido popularizando en los últimos años, pues además de ser muy bueno para la piel y el cabello, también posee ciertas propiedades para el organismo.
Propiedades que sin duda benefician nuestro organismo cuando, por ejemplo, tenemos algunos trastornos como la diarrea. El agua de arroz es rica en vitaminas y minerales y recomendada también para tratar cuadros de vómitos, así como para estimular la producción de leche materna.
Muy buenas, queridos amigos. Comenzamos un día más con una nueva emisión de La Fuente de la Vida, un espacio de un alcance sin igual, un espacio que desde 1973 se ha convertido en una pieza clave para aquellos que por una parte les gusta la radio y por otra desean conocer y profundizar sobre el contenido y el significado del libro de los libros, la Biblia. Un programa que aquí en España lleva por título La Fuente de la Vida, pero que proviene del espacio A Través de la Biblia del profesor John Vernon Magee. Así que después de esta breve información, decirles, por supuesto, que son ustedes muy bienvenidos. Les habla Esperanza Suárez.
Fernando Díaz Sarmiento también les saluda. ¿Qué tal, Esperanza?
Muy bien, Fernando, muy contenta.
Estaba pensando que además de ser bienvenidos, nuestros amigos también están invitados a subir con nosotros a este tren radiofónico en el que realizamos cada día de la semana, de lunes a viernes, una travesía por los diferentes y diversos contenidos del libro de los libros, la Biblia. Por favor, amigos, no se queden en el último rincón, están precisamente entre amigos y les tenemos reservados el mejor lugar a nuestro lado. Acompáñenos durante estos próximos 30 minutos porque les aseguramos que no será tiempo perdido.
La Fuente de la Vida es un espacio que está presente en más de 100 idiomas y dialectos y en más de 80 países. Un espacio con diferentes ingredientes que le hacen bien refrescante en un momento del día como este. Curiosidades, música, reflexión bíblica y contacto cercano son algunas características de este espacio que de lunes a viernes está con todos nuestros amigos. Y como les decía, son muchos los países a los que este espacio llega.
Pero eso sí, con diferentes títulos. Vamos a ver, Esperanza, ¿dominas tú el idioma cebuano-binisaya?
Pues mira, Fernando, precisamente ese es el próximo que voy a aprender.
No me digas.
Sí, pero es que mientras que encuentro una academia, dime, ¿dónde se habla esa lengua?
Pues aquí cerquita, nada más y nada menos que en el sudeste asiático. ¿Qué te parece?
Bueno, pues muy cerquita, sí.
El cebuano es una de las 8 lenguas nativas consideradas lenguas regionales en Filipinas. ¿Quieres escuchar cómo suena?
Hombre, claro, estoy deseando.
Vamos a escuchar cómo suena a través de la Biblia, es decir, la Fuente de la Vida, en idioma cebuano-binisaya.
Sa daang tugon, walay nasulat nga impormasyon mahitungod sa pagkatawo ni Propita Ubadayas.
Sa presensya mo.
Bueno, Esperanza, nuestros amigos ya lo han escuchado y no sé qué les ha parecido, pero a ti, ¿qué piensas?
Me gusta. Lo que te digo, que voy a buscar una academia para estudiarlo.
Bueno, te va a ser difícil. Bueno, amigos, nosotros seguimos aquí y ahora en unos minutos nos vamos a ir a nuestro bloque musical, como siempre, pero antes decirles que estén atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar las posibles maneras de ponerse en contacto con nosotros a fin de que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, porque no, sus inquietudes espirituales también, así que estén atentos. Ahora ya escuchamos la canción que hemos preparado para hoy.
Vamos a escucharla.
Santo, precioso consolador,
tercera persona que del Padre descendió, Espíritu Santo, anheló tu comunión, te anhela mi alma, te desea mi corazón. Sin ti yo nada puedo hacer, mi ser te desea más que ayer, tú eres mi vida, eres mi fuerza, eres mi todo, yo te anheló tu comunión, te anhela mi alma, te desea mi corazón.
La humanidad siempre ha buscado diferentes medios por los cuales sentirse segura. En la antigüedad, la capacidad militar y la seguridad física de las poblaciones eran elementos cruciales para que las personas vivieran en paz.
Hoy quizá no hace falta que una ciudad tenga una determinada muralla, ni que todos sus habitantes tengan que estar entrenados para resistir un asedio. Sin embargo, sí que se sigue buscando seguridad y poniendo confianza en algo más allá de nosotros. Muchos utilizan incluso estatuas o imágenes que representan a aquellos seres divinos que creen que puedan existir.
Otros también confían en la suerte o en los amuletos, pero por encima de todo, Dios es el único real, el único que puede proteger y aquel que está por encima de cualquier plan humano. Vamos juntos al capítulo 1 del libro de Miqueas. Agradecemos las aportaciones que nos dejan en nuestro número de WhatsApp. Todos esos comentarios sigan haciéndolo al 601-203-265. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Miqueas 1, versículos 7 al 12. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro del profeta Miqueas, y volvemos al capítulo 1 de este breve libro profético para proseguir nuestro estudio con el versículo 7. Observemos aquí algunas declaraciones del profeta Miqueas que resultan realmente sorprendentes, y descubriremos que en cada uno de los 7 capítulos de este pequeño libro encontraremos una de estas declaraciones. La más larga se encuentra en este primer capítulo. Comienza en el versículo 6 para concluir con el versículo 16. Aquí leemos acerca de la destrucción de Samaria por Asiria, pero también se incluye el juicio que vendrá más adelante sobre Jerusalén y al reino del sur de Judá por parte de los babilonios. Pero el cuadro que se describe aquí es un anticipo de lo que vendrá en el futuro, el juicio futuro. El profeta Miqueas presentó el juicio en el capítulo 1 y en el capítulo 2 encontraremos la razón para ese juicio. El profeta explicó con toda claridad el motivo de ese juicio. Estimado oyente, seguramente usted recuerda que en el versículo 5 Miqueas planteó una pregunta cuando dijo: ¿cuál es la rebelión de Jacob? O en realidad, ¿quién es el responsable? El profeta lo identificó y continuó preguntando: ¿no es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? En otras palabras, ¿quién es responsable por lo que le ha sucedido a esta tierra? Ellos habían apartado de Dios, habían pecado, habían transgredido las leyes y normas de Dios. ¿Quién es responsable? Miqueas el profeta culpó a las dos ciudades capitales, a Samaria en Israel, en el reino del norte, y a Jerusalén en Judá, en el reino del sur, y afirmó que las dos ciudades fueron las que tuvieron esa influencia tan terrible sobre el pueblo. Leamos ahora el versículo 7. Todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados en el fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque con salarios de prostitutas los juntó, y salario de prostitución volverán a ser. En primer lugar, se nos dice que todas sus estatuas serán despedazadas. Si alguien buscara en medio de aquellas ruinas alguna estatua, o preguntara a algún guía por imágenes, señales de idolatría, o si los arqueólogos encontraron algunas estatuas, recibiría una respuesta negativa. No se ha conservado ninguna evidencia de idolatría, aunque sabemos que en el pasado se practicaron allí cultos paganos. Recordamos lo ya dicho anteriormente sobre los lugares altos en los cuales se habían erigido ídolos para el ejercicio de cultos y de la adoración más viles que podamos imaginarnos. Por ejemplo, en la adoración de Moloc, el ídolo formaba una especie de horno candente en el cual eran ofrecidos niños como un sacrificio ritual. Imaginemos el horror de aquellas escenas que allí tuvieron lugar. Las más repugnantes formas de inmoralidad se practicaron en relación con la adoración de aquellos ídolos. Se han descubierto ruinas del palacio en que vivía la reina Jezabel, un palacio de marfil que fue destruido. El palacio ya no existe, pero los arqueólogos, sin embargo, han encontrado marfil en ese lugar y han excavado mucho en esa zona. En otras palabras, la religión y el sexo ilícito eran más o menos lo mismo, y la continuidad histórica puede observarse en la actualidad en alguno de los grupos de adoración satánica y en el ocultismo. En segundo lugar, el versículo dice: todos sus dones serán quemados en el fuego. Esta palabra, dones, es una palabra interesante y queremos observarla por un momento porque aquí hace referencia a algo que es de suma importancia. Estos dones se referían a vasos muy valiosos que habían sido entregados en los templos paganos. Los guías turísticos dicen que entre las ruinas del palacio de la reina Jezabel, los arqueólogos han encontrado restos de vasos pequeños de marfil que evidentemente debieron ser jarras o copas para contener perfumes y algunas más grandes para guardar el vino. Y en tercer lugar, dice el profeta en este versículo, porque con salarios de prostitutas los juntó, y salarios de prostitución volverán a ser. El sexo estaba presente en la esencia de estos ritos idólatras. En la ciudad de Corinto, por ejemplo, hoy se sabe que en la adoración a Afrodita, sobre la Acrópolis, había 1000 vírgenes vestales, que no eran otra cosa que prostitutas, porque el sexo era parte de la religión. Un hombre tenía que pagar cuando acudía a uno de estos lugares de adoración, en el interior de los templos o a la intemperie. Estos funcionaban como prostíbulos, y todo se realizaba en nombre de la religión. La misma práctica la encontramos entre los fenicios y los filisteos, y hay que destacar que el pueblo de Israel también adoptó aquellas religiones paganas. Resulta interesante comprobar que parte del pensamiento contemporáneo ha revivido algunas de aquellas ideas. Han surgido nuevas formas o conceptos sobre la moralidad que en realidad son tan antiguas como la adoración a Moloc, a Baal y a otras religiones paganas de la antigüedad. Es por tal motivo que insistimos en que algunos aspectos de la religión no han sido precisamente una bendición para el mundo. Hay pueblos enteros que tienen potencialmente grandes valores humanos, estéticos, artísticos, que se encuentran, sin embargo, en una lamentable condición espiritual y que viven en la miseria al estar como encadenados por supersticiones religiosas. Por supuesto, el cristianismo no es una religión, sino básicamente consiste en una persona. El mismo Señor Jesucristo lo aclaró cuando dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 36, así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amigo oyente, Él puede liberarle de las ataduras de una religión que deje fuera de sus esquemas a Cristo. Ya hemos visto que la última parte del versículo 7 dice, porque con salarios de prostitutas los juntó, y salarios de prostitución volverán a ser. El profeta Miqueas está diciendo que aquellos salarios o ganancias volverían a ser usadas otra vez para el pecado. Aparentemente, algunos de aquellos vasos que mencionamos antes fueron usados nuevamente en los tiempos del Imperio Romano. Fue el rey Herodes quien reedificó esa ciudad porque le gustó su situación geográfica y era un lugar agradable para vivir, pero no pudo resistir el paso del tiempo y la ciudad fue destruida y de ella solo quedan sus ruinas. La adoración pagana fue su pecado principal, pero Miqueas iba a mencionar también otros pecados. Ahora pues, leeremos acerca de los lamentos de Miqueas. Hasta el final del capítulo 1 podremos leer las tristes lamentaciones de Miqueas. El profeta estaba profundamente afectado por los pecados de Israel y por las consecuencias que este estilo de vida iba a traerles irremediablemente. Miqueas era un profeta, un hombre al que Dios había llamado para este ministerio. Miqueas era muy parecido al profeta Jeremías y también similar al profeta Oseas. Fueron hombres con corazones tiernos. Quizá pensemos que todos los profetas eran tan fuertes como Elías, un profeta bastante duro, como también lo fue Ezequiel. Quizá usted recuerda que Dios dijo del pueblo de Israel que era gente obstinada, coloquialmente hablando, unos cabeza dura, pero también dijo que eran duros de corazón. Dios le dijo al profeta Ezequiel, «Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente». Era necesario que los profetas fueran todavía más duros y obstinados que el pueblo para hablar y proclamar con valentía los mensajes que Dios les daba, aunque muchos de estos hombres eran muy tiernos y sensibles. El profeta Miqueas era uno de ellos. Escuchemos lo que él dijo aquí en el versículo 8 del capítulo 1. «Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces». Andaré despojado y desnudo. Cuando un hombre se despojaba de su ropaje externo, significaba que se encontraba en un estado de profundo luto y con tristeza de espíritu. Miqueas continuó diciendo, haré aullido como de chacales. Si usted ha tenido la oportunidad de escuchar a un lobo o a una hiena, algún animal salvaje aullando durante la noche, seguramente no habrá olvidado esos terribles sonidos. Miqueas continuó diciendo, y lamento como de avestruces. Ahora, el avestruz produce un sonido muy plañidero, que se parece mucho a un lamento, un sonido que solo podemos escuchar si visitamos a un parque zoológico. Eso es lo que el profeta mencionó en este pasaje, que él se iba a lamentar de esa manera, con sonidos tan plañideros como los que emiten las avestruces. El profeta Miqueas aquí reveló que el mensaje que proclamaba de parte de Dios le estaba afectando de la misma manera, que impactó también al profeta Jeremías cuando compartió el mensaje de Dios. Aquí tenemos otra vez un ejemplo de la clase de hombre que Dios escoge para que entregue un mensaje severo. Tenía que ser un hombre con un corazón tierno si el mensaje que tenía que presentar era un mensaje duro. ¿Por qué? Porque Dios, antes de enviar su juicio sobre el pueblo pecador, quiere que su pueblo sepa cómo él se siente. Por este motivo Dios envió al profeta Jeremías, a quien también se conoce como el profeta Llorón. Y también tenemos a Miqueas, cuyo libro estamos estudiando. El pueblo sabría cómo se sentía Dios acerca de sus pecados al escuchar los mensajes, oír sus lamentos y comprobar su angustiada congoja. Dios no es un Dios vengativo. Dios no disfruta juzgando y condenando. Sin embargo, Él tiene que juzgar el pecado. Si meditamos sobre este tema, tenemos que reconocer que Dios no pudo permitir que se haga daño a alguna de sus criaturas sin que Él juzgue a la parte culpable. Dios no sería Dios si no hiciera justicia a sus criaturas. Cuando el mal se ha manifestado y se ha cometido pecado, Dios se manifestará en juicio. Quizás Él se demore un poco, pero Él siempre actúa. Y cuando Él actúa, amigo oyente, nadie jamás ha podido ni podrá detenerle. Ahora, al seguir adelante, leamos lo que dice el versículo 9. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Su llaga es dolorosa. La nación había sobrepasado una línea invisible, un punto de no retorno. No sabemos exactamente dónde se encuentra esa línea, pero sí sabemos que existe. Si un individuo o una nación sobrepasa esa línea, no hay posibilidad de reclamaciones. Y no es porque Dios no sea misericordioso y lleno de gracia, pero ese individuo o esa nación están inclinados a pecar y han hecho oídos sordos a Dios por tanto tiempo que ya no queda otra posibilidad que el juicio. La herida ya es incurable. Ellos ya no podrán escuchar a Dios. Ahora, esto nos preocupa, porque pensamos que eso es lo que puede ocurrir o quizá ya haya ocurrido con algunas naciones. Y quizás ya hemos cruzado sobre esa línea. Todo lo que sabemos, por cierto, es que hoy no estamos escuchando la voz de Dios. Nos preocupa el hecho de que algunos países parecen haber cruzado una línea, alejándose tanto de Dios, que ya no parece haber una posibilidad de retorno. La sociedad, la gente, no solo no escucha la voz de Dios, sino que aparentemente tampoco desean oírla. A pesar de que parece haber una cierta actitud de recepción a la palabra de Dios, a veces nos preguntamos cuán sincera o cuán profunda es esa actitud. ¿Son las acciones de escuchar la palabra de Dios y de obedecerla similares? En realidad, conocemos a personas que están viviendo en el pecado, o que han vivido en el pecado, y nunca se han arrepentido de sus acciones. Sin embargo, hablan de amar a la palabra de Dios. ¿Es posible que hayan cruzado esa línea invisible y no les queda otra opción que esperar juicio? Dice el versículo 9, porque su herida es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. El ejército asirio, bajo el mando de Senaquerib, descendió desde el norte y llegó al reino del norte. Desplazándose en dirección al sur, llegó hasta las murallas de Jerusalén y el rey Ezequías llegó a temer que fueran a conquistar la ciudad. Pero Dios instruyó al profeta Isaías para que le dijera que Jerusalén no iba a ser invadida, aunque esa aproximación del enemigo fue una seria advertencia para todos ellos. Bueno, por un cierto tiempo el reino de Judá prestó atención a la advertencia, pero después el pueblo la olvidó y volvió a practicar la adoración de los ídolos con todo lo que esa práctica conllevaba. Llegó el día en que Dios tuvo que juzgar al reino de Judá, así como había juzgado a Israel. Tenemos aquí ahora una serie de nombres de otras 10 áreas urbanas que resultaron afectadas por Samaria y Jerusalén. No todas aparecen en el mapa, pero la lista comenzó en el norte con Samaria y continuó en dirección al sur, hacia Jerusalén y más allá de esta ciudad. Los significados de sus nombres revelan un juego de palabras. Continuemos leyendo el versículo 10. No lo digáis a Gat, ni lloréis mucho. Revolcaos en el polvo de Betel Afra. Y Gat, en realidad quiere decir ciudad llorona. Era una ciudad de llanto fácil. Fue como si Dios hubiera dicho, no lloréis en la ciudad llorona. Debemos decir que Gat pertenecía a los filisteos, que eran los enemigos empedernidos de Israel. Dios no quería que les dijeran que el juicio se cernía sobre ellos. Y luego Él continuó diciendo, revolcaos en el polvo de Betleafra. Afra significa ciudad polvorienta. El ponerse polvo sobre la cabeza era una señal de la aflicción más intensa. No se conoce el lugar en que existió esta ciudad, pero la idea de este versículo parece ser que la gente debía lamentarse en su propio territorio. Dice el versículo 11 de este primer capítulo, retírate, morador de Safir, desnudo y con vergüenza. No sale el morador de Zaanán. Hay llanto en Betesel. A vosotros se os quitará la ayuda. Safir quiere decir ciudad hermosa. Pero los habitantes se fueron muriendo y la ciudad misma desapareció, así que su emplazamiento es absolutamente desconocido. La hermosa ciudad ya no luciría su belleza, y sus habitantes emigrarían desnudos y humillados. Dice además el versículo, no sale el morador de Zaanán. Zaanán quiere decir ciudad que marcha, pero la ciudad que marchaba no marchó. La ubicación de esta ciudad tampoco es conocida. Leamos ahora el versículo 12. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues el Señor ha hecho que el mal descienda hasta las puertas de Jerusalén. Dice aquí que los habitantes de Marot anhelaron ansiosamente el bien. El nombre Marot significa amargura. Ellos esperaron buenas noticias, pero resultó ser un informe triste. Y las palabras el Señor ha hecho que el mal descienda hasta las puertas de Jerusalén, era un anuncio de que sólo los soldados asirios estaban marchando hasta las mismas puertas de Jerusalén. Bien, amigo oyente, vamos a concluir nuestro estudio de hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Como es nuestra costumbre, le sugerimos que lea hasta el final del capítulo 1 de la profecía de Miqueas y también la primera parte del capítulo 2 para así estar mejor informado del contenido de nuestro próximo estudio en el que esperamos poder contar con usted. También le animamos a que se ponga en contacto con nosotros en la dirección que facilitamos a continuación. Si tiene dudas o preguntas con respecto a esta lección de hoy, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nos gustaría ayudarle. Pero sobre todo queremos que sepa que estamos orando a Dios por toda nuestra audiencia, pidiéndole su luz, su paz, su presencia en la vida de cada oyente. Nos han llegado preciosas cartas desde varias cárceles y llamadas telefónicas de profesores, amas de casa, camioneros, estudiantes, sacerdotes, como también de inmigrantes. Por todos ellos oramos pidiendo la bendición sobre sus vidas, sus familias, sus trabajos y aun sus problemas. Sabemos que Dios oye y desea fervientemente responder de manera personal. Pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor bendiga su vida en gran manera.
Muy bien, amigos, pues si miran sus relojes observarán que prácticamente hemos consumido la totalidad de nuestro espacio, solo unos minutitos finales para decirles cómo se pueden poner en contacto con la Fuente de la Vida.
Sí, tienen ya bolígrafo, lápiz y un papel para apuntar, pues tomen nota. Si desean llamarnos por teléfono, nuestro número es el 91-422-0524. Repito, 91-422-0524. Si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico, nuestra dirección es info@radiocadenadevida.com.
Y si ustedes son más tradicionales y les sigue gustando aquello de escribir cartas, pues también les damos esa posibilidad.
Por cierto, Esperanza, a nosotros nos gusta recibir cartas también.
Mucho, mucho. De hecho, en muchos programas ya les vamos apuntando algunas cuestiones que algunos oyentes nos van indicando. Tomen nota para aquellos que quieren escribir. La Fuente de la Vida, apartado de correos 24081 28080 de Madrid, España. Pero aún hay algo más. Si les gusta nuestro espacio, si les ha gustado, quiero decir, nuestro espacio y desean volver a escucharlo, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. Bueno, pero allí también pueden escuchar otros espacios anteriores a este, no solamente el de hoy.
Así es, Esperanza, y por cierto, si quieren escuchar otros contenidos similares, pueden hacerlo en nuestra web www.radioencuentro.net. Recuerden que también pueden ustedes a través de las diferentes opciones de comunicación solicitarnos los bosquejos y notas del libro en el cual estemos reflexionando. Ustedes pueden descargarlo, pero también podemos mandárselo gratuitamente por correo. Nos despedimos aquí dando las gracias a todas aquellas personas que hacen posible que esos bosquejos sean enviados y que reciban literatura de nuestra parte. Muchas gracias por colaborar con la Fuente de la Vida. Nosotros simplemente les decimos el lema de nuestro espacio. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.